Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles. Esto es muy importante para la gente que está jubilada, para la gente que está trabajando, para ese vigilante que está en esa garita, para esa gente que está colocando la fruta en los mercados, la gente que está estudiando, la gente que está en un coche patrulla, la gente que está en las fronteras, la gente que está en cualquier parte del mundo escuchando la cadena COPE de madrugada poniendo las calles. Un abrazo de Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar aquí. Mira, hoy quiero traerte una historia que a mí por lo menos me parece que es bastante esperanzadora y la verdad que la esperanza es algo muy importante y que a todo el mundo nos sienta muy bien. Es la historia de un negocio que lleva abierto 117 años, es un negocio centenario, es un comercio que ha sobrevivido a la conversión o a la reconversión, mejor dicho, de las ciudades por el turismo y el auge de las grandes empresas. Y te estoy hablando del taller Luthier Gaspar. Es una pequeña tienda que está situada en el casco histórico de Valencia, que se dedica al arte de la lutería, es decir, a fabricar y arreglar instrumentos, y se produce la magia ahí todos los días. Y aquí lo curioso de todo este negocio es que iba a cerrar por jubilación hasta que apareció Nazareno Gadán. Naza es un argentino que se vino a España y que ha dado, bueno, pues mucha continuidad a la familia de artesanos que fundó el taller. Pero claro, para contar esta historia, mejor es que nos la cuente él mismo, aunque sean unas horas un poco intempestivas, que las calles todavía no están ni siquiera puestas. Naza, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Háblame, Naza, por favor, un poco de tu historia. ¿Cómo acaba un argentino trabajando en un taller luthier aquí en Valencia, en España?
Bueno, es muy loco todo, pero por carambolas de la vida, como se suele decir. Nada, yo me enamoré de una chica, una valenciana muy guapa, que es la hija de un luthier. Entonces, en realidad yo soy, bueno, técnico de sonido, he trabajado siempre con el tema del sonido y de grabaciones y todo esto, todo lo que era relacionado con el mundo del sonido. Y nada, vine a Valencia para estar con ella. Conocí, bueno, a su familia, a sus padres, su madre y tal, y me enamoré de la profesión también. Entonces, se puede decir que siempre digo lo mismo, que terminé siendo luthier de una forma accidental. Es una profesión que te apasiona, que día tras día empecé accidentalmente viniendo, como quien dice, por las tardes a hacerle compañía a mi suegro al taller. Y viendo cómo fabricaba, reparaba y eso, me fue captando, me fue enamorando la profesión y fui aprendiendo, como quien dice, sin darme cuenta. A todo eso sumarle que el gran apoyo fue mi suegro, porque fue el que me abrió este camino, me enseñó, bueno, todo lo que sé hoy en día es gracias a él. Y fue pasando el tiempo, me fue captando, enamorando esta profesión, y fue cuando, bueno, con el tiempo mi suegro me dijo si me gustaba, que si quería seguir con esto, y claro, por supuesto que acepté desde el primer momento, ni lo dudé.
Lógicamente, claro. ¿Y tú conocías el mundillo de la lutería en antes o no?
No, para nada. Bueno, lo conocía, pero de lejano, de tener muchísimos amigos músicos, trabajar con músicos y tal, y sabía que más o menos que un instrumento tiene que ir ajustado, arreglado, como corresponde, ¿no? Pero no, para nada estuve dentro. A ver, lo máximo que estuve de la lutería fue, se puede decir, es con un soldador, soldando un cable con algún conector, algún músico dentro de un estudio mientras estábamos grabando. Pero no, nada que ver, no había tocado, como quien dice, madera, no había dado forma a nada en la vida. Y eso fue lo que aprendí con mi suegro, con Vicente Gaspar. Aquí en el taller día a día fui aprendiendo lo que es el oficio, ¿no?
Bueno, es que aquí, es verdad, aquí estamos hablando del mundo de la lutería, pero hay quien no sabe qué es un luthier, ni siquiera qué es lo que hace, qué se dedica a un luthier. Cuéntanos un poco a los ponedores cómo es tu rutina, qué es lo que haces.
Bueno, el mundo del luthier, bueno, el luthier, empezando, bueno, si vamos a, en plan purista, luthier es un nombre que ahora está muy popular, que se está haciendo muy popular, que es un nombre comercial. Toda la vida fue guitarrero, o en Latinoamérica, en Sudamérica, un laudero, ¿no? Pero bueno, el nombre de luthier siempre fue más para gente de cuerda frotada, lo que es un constructor de violines, de chelos y tal, que viene proviene del nombre de Francia, ¿no? Pero bueno, hoy en día se extiende a luthieres de guitarra, luthier de viento, luthier de tal. Y todo esto, ya te digo, es mi día a día. Mi día a día es levantarme a la mañana, dejar a mi hijo en el cole y pasarme gran parte de mi vida aquí dentro del taller, que es mi casa, como quien dice, donde mejor lo paso. A veces yo siempre con amigos y clientes en plan sorna y humor, siempre cuando paso tal, y siempre digo, sí, tranqui, que estoy aquí haciendo, cumpliendo arresto domiciliario, ¿no? Pero bueno, lo disfruto mucho, la verdad que es una profesión, es eso, de buena mañana, siempre es un trabajo que no te aburres, siempre hay muchísimas cosas por hacer.
Claro, y al final cada cliente, es verdad, es un mundo, y entonces no es un trabajo monótono, ¿verdad?
No es un trabajo monótono para nada. Yo siempre digo que cada guitarra es un mundo y cada guitarrista lo mismo. Entonces también es eso, que el enfoque no solo a fabricar, sino que también lo que mayoritariamente hago algunos años son reparación, mantenimiento, restauración, ajustes. Entonces sí que es eso, cada guitarra, cada bajo que reparo, cada no es monótono para nada, cada es un desafío día tras día, y la verdad que conoces mucha gente y es un poco saber lo que le gusta, conocer un poco la psicología de cada músico, qué le gusta, qué cuerdas, qué marca, cómo le gusta la acción, qué es la altura de las cuerdas, cómo, con qué púa. Bueno, son muchos factores que tú conoces con el músico interior y tiene que haber sinceramente una conexión al 100% con el músico para que esto fluya, porque te está confiando una parte fundamental que es su herramienta de trabajo, su instrumento musical.
Y es que al final es inevitable establecer una relación personal con el cliente, porque claro, ¿cuánto puedes tener su instrumento en tus manos aproximadamente? O por ejemplo, ¿cuánto tardas en hacer una guitarra, por ejemplo? Porque claro, supongo que dependerá mucho, claro.
Bueno, mira, son tiempos distintos. Por ejemplo, fabricación, lo que suelo tardar de normal, de un promedio, ¿no? Para fabricar un instrumento, tanto sea una guitarra clásica como una eléctrica. Hoy en día lo que más estoy fabricando, lamentablemente, y digo lamentablemente porque lo que más se vende son guitarras eléctricas. El mundo de la clásica también está bastante deteriorado, ¿no? Por el tema de, verdad, que el mercado asiático, muchos fabricantes han decidido fabricar en países asiáticos y sí que ha hecho mucho daño a la artesanía, ¿no? Pero más o menos el tiempo, centrándonos en tiempo, más o menos son unos dos, tres meses mínimo lo que tardo en fabricar. Pensando también de que un instrumento no se hace todo en un mismo día. Si hay que encolar, hay que pegar algo, hay que lijar, hay que reposar y aparte también hay que otras faenas dentro del taller. Entonces no puedes enfocarte a hacer 100% el día de fabricación. Pero como promedio, más o menos suele ser de fabricación, es eso, entre 2-3 meses mínimo para que un instrumento pueda salir por la puerta y el músico tocando.
Todo esto requiere su tiempo. Y oye, lo decías antes, lo comentabas aquí en Poniendo las Calles, que este es un negocio muy familiar, porque claro, el taller fue fundado en 1908 por Salvador Gaspar, luego vino su hijo Agustín, y tiempo después su nieto, Vicente, y ahora eres tú quien está al frente de toda esta tienda. Yo no sé si te ha sido difícil heredar un negocio tan familiar, porque claro, al fin y al cabo, ellos conocían perfectamente el oficio porque lo habían visto desde pequeños, pero en tu caso llegaste y lo aprendiste todo.
Claro, sí, a ver, fue hay anécdotas muy, muy ahora con el tiempo, ¿no? Es muy graciosa, nos reímos, pero sí, a ver, es como todo. Yo entré en un mundo, era totalmente nuevo. Entré de la mano de Vicente, de mi suegro, y la verdad que bueno, el heredero natural, ¿no? Luego yo soy el impostor, como suelo decir en plan humor, soy el familia política, pero bueno, yo entré de la mano de él y la verdad que él siempre fue el que me guió, y aparte de esto siempre fue de acompañarme en mis locuras, de experimentar, porque por ejemplo la primera guitarra eléctrica la hicimos junto de la mano, hemos hecho muchas cosas y yo fui aprendiendo eso, de no solo de lo clásico, que es la madre de todo, lo fundamental de la construcción y la lutería en tema de guitarra, que luego salté a lo eléctrico, pero también salté a lo eléctrico de su mano y como quien dice, de experimentar y de locuras juntas, de ¿y qué hacemos esto? Y probamos otro, y si hacemos esto así, sacamos una plantilla, un molde, muchas cosas que la verdad que lo pasamos, bueno, cuando él estaba en activo trabajando juntos, lo pasamos en grande, porque aparte yo estaba más enfocado siempre a lo eléctrico y él a lo clásico, porque también fabricábamos aquí bandurrias, laúdes, guitarras y todo eso, que solo fui dejando con el tiempo, solo hago guitarras clásicas por romanticismo familiar, se puede decir. Pero todo lo que es construcción clásica lo fui dejando porque tampoco estando en el taller no me da los tiempos, la vida para querer hacer todo, ¿no? Y poder cumplir. Y sobre el tema de cuando entré en el mundo, es eso, por el tema interno de la familia y tal, fue todo muy apasionante. El tema luego que a veces sí, es verdad, que cuando entras y eres el chaval nuevo en el taller, es como que los clientes de toda la vida, al principio hasta que te conocen y saben cómo eres y cómo trabajas, sí que es verdad que la gente a veces es un poco parada, ¿no? Reticente de a ver qué va a hacer con mi instrumento. Pero bueno, la gente, la verdad que, bueno, aún conservo clientes de la época de mi suegro, pero bueno, es verdad que la gran mayoría de mis clientes son todos clientes más jóvenes y de se puede decir de esta época más actual, ¿no?
En realidad, seguro que tanto clientes como familia están encantados de que el negocio siga vivo. Y antes me estabas hablando de tu hijo. ¿A ti te gustaría que tu hijo heredara el negocio? O, por ejemplo, ¿vas a intentar transmitirle esa pasión por los instrumentos y también por el oficio?
A ver, a mí como padre me haría una ilusión terrible. Yo lo primero como padre lo que quiero es que, bueno, eso, que sea buena persona, que estudie, se forme y luego que él decida. A veces siempre hablando con amigos y clientes, ¿no? Y bueno, siempre en plan de humor. Bueno, el heredero. Digo, a ver, no se sabe, nunca se sabe lo que va a hacer. Él crecerá, él ahora recién tiene 7 años. Le encanta la música, es un forofo, le encanta la música, le encanta el rock and roll y lo disfruta mucho. Él lo vio de una forma natural, porque él, desde el día que nació, que está dentro del taller, él, vamos, es como su abuelo, su madre, su bisabuelo, nació entre guitarras, se puede decir. Entonces esto es un hábitat para él natural, dentro de un taller lleno de guitarras es lo más normal que él ve. Pero sí que es verdad que a mí como padre me haría mucha ilusión que siguiera este legado, ¿no? Que de su bisabuelo, su tatarabuelo y, bueno, su padre, su abuelo. Pero bueno, no sé lo que va a pasar en un futuro, lo que siempre digo lo mismo, que estudie, se forme. Y si luego termina una formación y quiere seguir con esto, yo sería el padre más orgulloso, ¿no?
Hombre, es que eso yo creo que es lo más importante. A mí lo que más me llama la atención es que este trabajo es muy artesanal y también muy tradicional. Yo no sé si te has visto en la necesidad de adaptarte de alguna forma a los nuevos tiempos.
Sí, esto es una evolución constante en esta profesión. A ver, a pesar de que es muy artesanal, y sobre todo la base de este trabajo, desde por supuesto la fabricación hasta para hacer un ajuste, un instrumento, la base es la paciencia. Si no eres una persona paciente, este trabajo no es para ti, porque todo lleva tiempos, quiero decir. Entonces, para hacer las cosas bien, siempre digo lo mismo, a veces cuando un cliente me llama para ajustar un instrumento deprisa de un día para otro o en el mismo momento, siempre digo que no, me niego rotundamente porque no es un trabajo bien hecho. Pero sí que es verdad que hoy en día, por ejemplo, en tema, sin ir más lejos, de tecnología y herramientas en lutería, ha evolucionado de una forma terrible. La verdad que la tecnología bien empleada, como quien dice, la modernidad bien empleada dentro del taller, te adelanta mucho trabajo y la verdad que te hace sacar un trabajo muy bien terminado, muy fino.
¿Y crees que es difícil mantener un negocio tan tradicional hoy en día? Porque claro, quedan muy pocos como el tuyo. ¿Ahí cuál podría ser la clave?
Bueno, esto es muy difícil. Es un tema muy, siempre hablando con clientes y amigos, es un tema muy espinoso. Porque, bueno, estamos aquí, personalmente yo estoy en Valencia, pero bueno, en cualquier ciudad de España, ¿no? El tema, primero, la artesanía es una gran desconocida. No hay un fomento, un conocimiento a lo artesano, ni un valor, ¿no? Eso debería ser lo primero. Un artesano, un valor añadido. Y lamentablemente eso lo he hecho en falta. Y luego, sí que hay, por ejemplo, Valencia, donde estoy yo, hablo por mi caso personal, sí que de hace unos años, de hace unos 10 años, 15 atrás, se fue perdiendo todo. Perder en el sentido de que yo estoy en pleno centro de Valencia, estoy al lado del Mercado Central, de la Lonja. y esto se ha hecho, bueno, es eso, un poco reclamo, ¿no? Pero es un poco un parque de atracciones de turismo, y el cliente habitual mío lo tengo ya en los extrarradios, porque ya no me queda gente del barrio, como quien dice. Y eso, quieras que no, sí que repercute económicamente en un taller, porque la gente... Yo estoy abierto porque estoy dando, ofreciendo un servicio. Pero si yo fuera solo tienda, ya hace años que estaría cerrado, porque la gente no lo tiene fácil para venir hasta mi tienda, hasta mi taller. Entonces, la gente cuando viene, lo primero que me dice, abre la puerta y antes de decirme buenos días, buenas tardes, se queja. Y dice, joder, es que llegar hasta aquí, esto es un desastre, esto es un caos, no se puede. Y bueno, es una lucha también, un hándicap, que hay que luchar día tras día, porque sinceramente no lo están poniendo fácil. Y a eso sumarle también de que mantener un negocio, bueno, es que tiene un negocio y estar frente de un comercio o de una pequeña empresa, sabe lo que es, y cada vez es más difícil, se hace muy cuesta arriba todo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, y esto que estás contando aquí es muy interesante, y por eso mismo te quería preguntar, ¿no? Porque como decías muy bien, además, tú estás ubicado en una zona muy turística, en el barrio del Carmen, en Valencia, pero yo me pregunto cómo llevas, cómo llevas que se haya convertido en un barrio principalmente turístico. No sé si lo has llegado a notar.
Muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, yo llegué a tomar una decisión de tener que poner un cartel en inglés en la puerta diciendo que no soy, que soy un taller y que no soy una sala de feria ni de muestras, porque me ha pasado casos que a veces los cuento con amigos y en plan de risa, ¿no? Pero no hace mucha gracia, de gente día tras día, entrar un turista, abrir la puerta, tú le abres la puerta, no te dice ni buenos días, ni buenas tardes, ni hello, ningún nada, no te saluda ningún idioma y entran con su móvil grabando, graban, sacan sus fotos de las guitarras que tengo expuestas, lo que fuera, se giran y se van, no te dicen ni adiós ni nada. Entonces es un poco chocante, y es eso, la turificación sinceramente ha degradado y ha degenerado esto en tema de lo que es un barrio, ¿no? De comercios de barrio, no solo como el mío que es centenario, sino de barrios clásicos.
Claro, es que ya al final uno prefiere quedarse en zonas menos concurridas para evitar el agobio. ¿Tú, por ejemplo, te has llegado a plantear cambiar la ubicación del taller?
Yo, por ejemplo, es una cosa muy básica. A mí me gusta mucho ir a comprar al mercado central, y me gusta ir a los puestos de siempre, ir a comprar las patatas, los tomates y tal, y estar, y conozco a la gente de siempre del mercado y charlo porque son vecinos y tal. Y hoy en día eso lo tengo que hacer a primerísima hora cuando dejo a mi hijo en el colegio, porque luego a media mañana ya no se puede ir a comprar nada, porque se ha hecho un parque de atracciones para turismo que está más gente sacando fotos que comprando. Entonces ya es una cosa, un incordio hasta para ir a comprar al mercado central, que es lo más bonito que tenemos, unas cosas más bonitas que tenemos en Valencia. Y sobre el tema de irme, sinceramente me resisto, me niego rotundamente porque no, creo que este lugar, este es nuestro lugar. Este aplazamiento está desde los años 60 que estamos aquí, este taller está aquí, porque antes estaba en la calle Alta cuando se fundó el taller, la calle Alta número 54, y sinceramente, aunque tuviera la posibilidad, primero porque no tengo la posibilidad, y segundo, si tuviera posibilidad, me niego rotundamente porque creo que considero que este es nuestro lugar y es la forma de resistir, ¿no? A todo esto, a esta vorágine, como quien dice.
Hombre, es que este tipo de comercios son los que mantienen vivo el barrio y los que lo mantienen como un barrio, ¿no?
Sí, tal cual. Lo que pasa que, bueno, sí, eso es el barrio, la esencia del barrio, ¿no? Que se va perdiendo, lo que hablamos recién, ¿no? Se va degenerando. Y sí, yo sinceramente muchas veces parezco un loco clamando al cielo, ¿no? Pero me siento solo, porque, por ejemplo, no hay... en muchos factores, lo que hablamos antes, ¿no? De defender la artesanía, defender el comercio, por ejemplo, las asociaciones de comercio que hay hoy en día, lamentablemente, en Valencia, solo están por sacarte una cuota de dinero y ya está. En ese sentido, muchas veces te encuentras como solo en el desierto mirando al cielo, ¿no? sin ayuda.
Claro, es que con esa situación, aquí en Aza, ¿cómo compite un negocio tan tradicional con las tiendas enfocadas al turismo, a las grandes superficies? Porque claro, es que al final, por desgracia, esto se va perdiendo. ¿Tú cómo animarías, por ejemplo, a los más jóvenes que consuman productos de artesanía? ¿Cómo animarías a todo este colectivo?
Sí, el tema es que lo que falta es muchas veces, sobre todo a la gente joven, ¿no? La gente joven siempre achaco al desconocimiento. Si tú desconoces algo, no lo conoces, claro, al no conocerlo es muy difícil. Entonces, a mí me pasa que vienen chavales jóvenes, ostras, no sabía que estabais aquí. ¿Desde cuándo estáis? Cuando le dices los años, la gente se dice, ¿cómo? Y digo, sí, desde ciento y pico de años, 107 años. Y siempre digo la misma broma, digo, yo no me conservo tan bien tantos años, pero el taller en sí lleva muchos años ininterrumpidamente. Pero el tema es las grandes superficies, bueno, todo lo mío es en concreto el tema de instrumentos musicales es bastante específico. Lo que sí es verdad que muchas tiendas en ciudades han cerrado, pero porque la forma de comprar hoy en día es todo online. Entonces es verdad que antiguamente tú ibas a una tienda de música, mirabas una guitarra de una marca, no una guitarra de luthier, una guitarra de X marca, la probabas, te gustaba, la comprabas y te ibas a tu casa y luego a clase de guitarra. Ahora no, ahora generalmente todo es online. Y eso también a mí en parte me repercute, me genera trabajo porque generalmente cada instrumento que compro online, por no decir el 100%, pero el 99%, hay que ajustarlo y repararlo, y eso sí que me repercute a mi faena, pero sí que la forma de comprar cada vez en las grandes ciudades se ha perdido.
Pues ojalá que se recupere esa forma de consumo y que la gente apueste por los productos de artesanía. Te lo deseo con el corazón. Me ha encantado conocer tu historia, Naza, y sobre todo el oficio de la lutería. Te deseo que pases una muy buena madrugada y muchas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, fue un placer la conversación.
Qué interesante todo esto de Naza. Nosotros estamos aquí en la cadena COPE. Somos el gran programa en cuanto al tiempo entre Juanma Castaño, El Partidazo, y Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Los ponedores de calles. Nos encantan estas fechas y sobre todo compartirlas contigo. Te deseo que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ponedor, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos compramos cosas y solo las utilizamos un par de veces como mucho? Claro.